Qué bien se escuchan a los servicios informativos de esta casa. Da gusto hacerlo. Quizá influye que aquí se usa Audispray.
Sí, Audispray. Si quieres eliminar rápidamente los molestos tapones, ya sabes lo que tienes que hacer. Ir a la farmacia o a la parafarmacia y pedir Audispray Ultra Rapidez de Acción. Tecnología innovadora. Tiene una fórmula adaptada y además es muy fácil de utilizar. Y ya sabes que para la limpieza regular del oído tienes Audispray. Además en todos los formatos. Adulto, junior y Audi Baby, producto sanitario.
John Mueller, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Llevabas dos semanas sin tu ración de tertulia de los jueves, ¿eh?
Sí.
Porque esa dosis, ese chute, no han coincidido. Isabel estaba en sus cosas y tal. Y no has tenido tu ración.
No me han tirado de las orejas.
Correcto. Pero este jueves vas a volver a tenerla. Isabel San Sebastián, buenas tardes.
Muy buenas. Estaba en mi nieta, que como comprenderás, eso... Ay, es absolutamente
hay orden de
prioritario con respecto a cualquier
Isabel
otro
Isabel tiene un ranking, su nieta y Pepe García Domínguez inmediatamente después. Pepe, buenas tardes.
Yo también tengo mi ranking. Nadie atacará a Ciudadanos y Albert Rivera en mi presencia sin que yo responda.
Pues empezaremos precisamente con ello, porque necesitábamos a Pepe.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Breaking rocks out here on the chain gang. Breaking rocks and serving my time. Breaking rocks out here on the chain gang. Cause they done convicted me of crime. Hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working and working, but I still got so terribly far to go.
¿Qué os parece, eh? Aquí lo mismo suena, excepto Camela, que no sé por qué la tiene vetada Isa para fastidiar a Luis del Pino. Lo mismo nos suena una cosa que nos suena a Nina Simone, ¿eh?
Maravillosa.
Te gusta, ¿no, Isabel? Sube un poquito.
Maravillosa.
Que va a ser lo único que coincida en esto en la tertulia de hoy. Bueno, en eso y en que esta tertulia es una tertulia Nuguela en su ley. Aquí corren los flequillos, ¿eh? Y no solo por el pelazo de Isabel, sino de los otros dos que me acompañan.
Aquí salvo yo. Todos
y de Nieves y el tuyo. Ya los demás ya no.
Todos
comento.
Tenemos pelazo.
Para nada.
Todos tenemos
por
pelazo.
Favor.
Y además te voy a decir una cosa, John Mueller. Empieza a utilizar el champú de Nuguela en su ley.
Me doy con una cebolla.
Pero empieza hoy mismo, ¿eh?
Empieza a utilizar el champú Nuguela en su ley porque lo vas a notar y además desde el primer día. Champú tratamiento. Lo puede reforzar. Ampollas anticaída de Nuguela en su ley. Y atención, nuevo lanzamiento, nueva mascarilla South Beach de Nuguela en su ley. Ya sabes que lo encuentras en las farmacias, en las parafarmacias, en los herbolarios y que es un producto garantizado. Hoy vamos a saludar porque sabéis que en el aeropuerto de Barajas, aquí en Madrid, hay farmacia. En la terminal 1 del aeropuerto de Barajas también tienen todos los productos de Nuguela en su ley.
Me dice Vizcaíno, dice, no has captado hoy, es verdad que hoy me ha pillado. Como hemos dicho antes, que ese pueblo de la provincia de Sevilla, el ayuntamiento del PSOE había hecho el plan 1000 de 3.000 habitantes, plan 1000 para comprar a través de trabajo, de ahí lo del work zone, a través de puestos de trabajo eventuales, 1.000 votos. Bueno, del PSOE vamos a hablar, pero no por lo de la compra de los votos, de momento, ya podrá a lo mejor darme algún dato más, pero es que creo que podemos tener novedades mañana en el Consejo de Ministros. Ketty Garat, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Dieter.
A propósito de las medidas que se van a llevar.
Pues sí, porque parece que hay pulso entre dos de las medidas de las que llevamos hablando a lo largo de las últimas horas, de los últimos días y semanas, y que en estos momentos pues están pugnando por entrar en el orden del día del Consejo de Ministros. Parece que estaba ya decidido que fuera el tema de las entregas a cuenta tras ese último informe ad hoc de la Abogacía del Estado, pues lo que apareciera mañana en el día del Consejo de Ministros con comparecencia de la ministra de Hacienda, la señora Montero. Pero esto había pasado la luz verde del semáforo de Moncloa, de las dos citas que suelen preparar el Consejo de Ministros, que son el miércoles el famoso consejillo, la reunión de subsecretarios y secretarios de Estado, y la reunión de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, en cuya mesa estaba puesto este asunto de las entregas a cuenta, y la reunión se celebra esta misma tarde. Pero resulta que el Gobierno llevaba esperando un movimiento, solo un movimiento, para darle luz verde con premura, con prioridad absoluta, al tema de Franco. Y ese movimiento es el que se ha producido hoy al filo de las 3 de la tarde por parte del Tribunal Supremo, levantando las medidas cautelares sobre las demandas que estaban pendientes, entre ellas la de la familia Franco. Pues bien, lo que en estos momentos, Dieter, nos dicen fuentes de Moncloa preguntándole si mañana va el tema de Franco o no, es básicamente que no descartemos nada, que todavía no está decidido, que se está elaborando el orden del día, que veremos a ver qué entra y qué no, porque es verdad que todas las medidas que van a la mesa del Consejo de Ministros, ya digo, pasan previamente por esos dos filtros del consejillo, de la reunión de subsecretarios de Estado y de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, pero es verdad también que este es un asunto de la máxima prioridad del Gobierno, que ya tiene redactado el acuerdo del Consejo de Ministros, y esto es importante resaltarlo, porque ya está redactado todo el informe de ejecución de la exhumación de Francisco Franco, incluyendo la fecha, y que era solo una cuestión procedimental, de mero trámite, esperar a que el Supremo diera la luz verde para salir con este asunto con toda premura, como acabamos de contar, Dieter. Por lo tanto, que no descartemos nada, que mañana puede ir el tema de Franco, de la exhumación de Francisco Franco, pero que el tema de las entregas a cuenta está también encima de la mesa.
Pero, Ketty, siempre se ha dado por hecho en las últimas semanas que si se aprobaba un viernes en Consejo de Ministros, la exhumación era el lunes. Eso no sé si tiene algún sentido, si tiene por qué ser así, y si esa fecha que tú ya has dicho, que ya está en el papelito, se sabe todavía o no se sabe. Lo digo porque si no, menudo lunes vamos a tener la semana que viene, si es verdad hay sentencia del 1 de octubre y exhumación de Franco.
Primero, no aparece por escrito en ninguna parte, y yo con las fuentes que he consultado del Gobierno, Dieter, ninguna apunta que tenga que ser necesariamente un lunes. Es verdad que el día lo conoceremos con antelación, se van a establecer unas fuertes medidas de seguridad, todo el procedimiento está ya redactado, y ese procedimiento básicamente, recordamos, que es el informe que se aprobó en el Consejo de Ministros del pasado 15 de marzo, que fijó la fecha para el 10 de junio, pero que paralizó el Supremo, y el trámite era conocido, un acto en el que se prohibía la entrada de los medios de comunicación, acto privado para la familia Franco si así lo desea, con la celebración incluso de un rito religioso si así lo desea la familia Franco, y con decoro, dice el informe de Consejo de Ministros, ya digo, prohibiendo la entrada de cualquier material de grabación, de audio, vídeo, que pueda pues provocar que a los 10 minutos tengamos la imagen de la exhumación del dictador por todas las páginas web de nuestro país. Con lo cual, todo eso ya está redactado, solo hay que rescatar el procedimiento de algo que ya se aprobó el 15 de marzo, y en ese detallado y exhaustivo informe no aparece en ningún momento que tenga que ser necesariamente un lunes, pese a que se ha publicado. Ya digo que a mí, por lo menos, no me han dicho si tiene que ser un lunes o un martes. Y también no tiene por qué producirse con tanta premura como una semana. Puede, habida cuenta de los acontecimientos, o realizarse a finales de semana, y hablo un poco ahora a humo de pajas, Dieter, o esperarse una semana a que pase un poco el suflé de la sentencia.
Pero de forma inminente ya. Muchas gracias, Ketty, por esta información.
A ti, un abrazo.
Digo de forma inminente porque la noticia ahora mismo del Supremo es que ha autorizado al Gobierno a acceder ya mismo a la Basílica del Valle de los Caídos. Mañana es Consejo de Ministros. ¿Quién nos iba a decir, Isabel, que en una semana, del 14 al 18 de octubre del año 19, íbamos a tener la sentencia de un juicio por un golpe de Estado en España y la exhumación de Franco del Valle de los Caídos?
Bueno, la noticia de la exhumación de Franco del Valle de los Caídos le viene muy bien al Gobierno. Es más, nos viene muy bien a todos, para tapar nacional e internacionalmente la noticia de las protestas que genera la sentencia del Supremo. Es decir, que a mí personalmente que exhumen a Franco es algo que ni me va ni me viene. O sea, me parece completamente irrelevante, me da exactamente igual. A mí nunca me ha preocupado Franco cuando vivía y mucho menos, entre otras cosas porque era muy pequeña, yo era muy joven, y mucho menos desde que se murió. Pero es verdad que la exhumación de Franco va a ser una noticia de alcance internacional, aunque no haya cámaras y fotógrafos, habrá imágenes de cuando salga el féretro, porque nadie puede impedir que haya cámaras de televisión fuera de la Basílica, y será una noticia de alcance internacional. Y bueno, pues evidentemente tapará de alguna forma las protestas que haya en Cataluña por la sentencia del Supremo, que las habrá, porque como no los van a absolver, independientemente de que los condenen por sedición o por rebelión o por conspiración para la rebelión o por lo que sea, protestas habrá. Y a mí no me parece mala idea que coincidan las dos cosas, la verdad.
Hombre, en fin, Pepe.
Yo creo que vivimos en una sociedad, por desgracia, de hipertrofia mediática en la que es imposible tapar absolutamente nada. Es decir, tose cualquier friki de la isla de no sé qué y es portada en 50 digitales. ¿Cómo vas a tapar lo de Cataluña?
Que no va, lo vas a tapar.
Que va a provocar un carajal mediático espectacular. Déjame, y lo de Franco, mira, yo creo que es evidente, ¿no? Es obvio que hay una intención electoralista. Es decir, tú no desentierras a Franco el día que empieza la campaña electoral.
Eso es lo malo.
Eso no se le ocurre a nadie, ¿no?
Claro, evidentemente.
No se le ocurre a nadie que sea azaroso. Entonces, también veo una intención. Es decir, los Ivanes Delgados de turno tampoco son del todo estúpidos. Es decir, conocen su oficio y a veces hasta lo hacen bien.
Pues le está saliendo fatal. A tenor de las encuestas le está saliendo fatal.
Bueno, eso lo veremos el día 10.
De momento,
yo esperaría.
Las encuestas son
lo digo por una razón. Yo tiendo a creer que lo de Franco puede ser bastante neutro en términos de impacto en el electorado, salvo que se produjese una reacción emocional muy visceral en el ámbito de la derecha cultural, de la derecha sociológica, de la derecha mediática y de la derecha política. Si eso fuese así, podría tener un efecto rebote, un efecto boomerang movilizador del electorado de la izquierda. El problema que tiene el PSOE es que sus electores están viendo Telecinco ahora mismo y no están muy por la labor del Frente Popular. Entonces, yo creo que es un factor, es decir, tú puedes hacer lo que quieras con los restos de Franco, cuidado, que ahí no se acabará la historia, no se va a acabar la historia del Valle de los Caídos, porque todo el mundo está olvidando que en un lugar igual de preeminente que el del anterior jefe del Estado, está enterrado José Antonio Primo de Rivera, fundador del fascismo español. Y entonces, Primo de Rivera, que sí es víctima de la guerra, a diferencia de Franco...
No, de la guerra no, es víctima de un asesinato.
Fue fusilado.
De un fusilamiento que se produjo durante la guerra y que, por cierto, no mostró demasiado interés Franco por salvarlo. Eso es otra historia, que podría haberlo hecho quizá. Pero... lo tienes ahí. Quiero decirte que el problema va a seguir igual, porque no cabe en ninguna cabeza que tú quites a Franco y que se quede ahí José Antonio. Por tanto, con José Antonio habrá que hacer algo.
La historia no se acaba. No es lo mismo. No tiene el mismo tirón.
Yo creo que José Antonio no tiene nada que ver,
no tiene nada que ver, que esté enterrado al lado.
No tiene nada que ver, porque es un muerto de la guerra civil, es víctima de la guerra civil. Yo creo que...
Perdona, es un muerto de la guerra civil que está enterrado en el lugar más preeminente del monasterio del Valle de los Caídos. ¿Eso a ti te parece normal?
Bueno,
no, a mí me parece normal lo que hay ahora. Es decir, ahora, que se quede ahí, no.
Hasta ahora no lo han sacado, me parecería. Y además
creo que se han olvidado.
Pero pues,
no, hombre, ahora empezará la historia.
Oye, si quieres, podemos enterrar a Carrillo ahí, no sé. Lo que
voy a querer.
Pero claro, no murió.
¿Qué voy a querer yo?
Efectivamente.
No,
el tema es que yo creo
mató
que...
Mató en la guerra civil.
Sí, claro, en Paracuellos. El gobierno lo ha hecho, mira, con lo mal que empezó esta historia, el gobierno lo ha hecho bastante bien al final. O sea, el hecho de llevarlo al tema, el que el tema esté revestido de una decisión judicial, que se haya respondido varias veces a las inquietudes de la familia Franco y a las demandas de la familia Franco, aunque tú no estés de acuerdo con lo que dice la sentencia, que a mí me parece aberrante que a alguien se le diga que no es un derecho enterrar a sus muertos donde quiera, bueno, pues el asunto ha escalado todas las fases que podríamos exigir a un proceso civilizado. Y por lo demás, ahora Pedro Sánchez está como demostrando un cierto desinterés respecto de este asunto. No sé si lo habéis notado, pero es un matiz muy sutil. Ya hemos pasado de la fase en la de que hay que sacarlo ya, o hay que moverlo inmediatamente, o esto va a ser antes de que pasen 10 días de mi mandato, a la fase de esto se va a hacer después de un consejo de ministros.
Yo soy más mala, fíjate. Sí. Yo creo que uno de los objetivos electoralistas de esta exhumación en este momento es movilizar al electorado de Vox. Movilizar al electorado de Vox para impedir que se vaya al PP. Provocar al electorado de Vox, movilizar al electorado de Vox para que se cabreen, para que voten a Vox y esos votos que estuvieran tentados de irse al voto útil al PP no se vayan. Porque al PSOE le viene muy mal que suba mucho el PP, que se reduzca la diferencia entre ambos.
Yo creo que el PP cometería un error comprando entrando.
No, yo no te estoy diciendo que el PP vaya a entrar, pero sí va a entrar, evidentemente, es Vox. O sea, al electorado de Vox y a la dirección de Vox que desentierran a Franco les parece un ultraje a su memoria. Y eso va a movilizar voto para Vox. No creo que sea inocente.
En primer lugar, lo de voto útil, ya no me atrevo a decir cuál es el voto útil. Veremos a ver qué es el voto útil ahora mismo con 6 partidos. En segundo lugar, hombre, alguna vez le tenía que salir bien a Pedro Sánchez porque lleva con esto de desenterrar a Franco y si ha llegado al Supremo no ha sido gracias a Sánchez, ha sido porque lo peor de... uno podrá tener la opinión que quiera sobre si hay que sacar o no a Franco del Valle de los Caídos, pero lo peor de del gobierno de Sánchez es por qué lo ha hecho y cómo lo ha hecho. Porque se podía haber intentado hacer de otra manera. Entre otras cosas, hablando antes con la familia y diciéndole, oye, podemos hacerlo
de esta
manera.
Lo ha hecho porque había que fabricar a Vox.
Claro. Bueno, eso ya.
Exacto.
Yo no creo tanto en ese tipo de teoría conspirativa. Bueno, para vosotros así, yo creo que no. Pero si ha llegado hasta el Supremo, ha sido porque se han saltado los procedimientos y ha habido quien ha plantado cara. Es decir, oiga, ¿y usted qué está haciendo en un sitio
pero
que además...?
No, pero no te quepa la menor duda que eso era así, porque es la decisión es administrativa, es una decisión política.
Claro.
Con lo cual, ante eso tiene que haber recursos siempre.
Claro, pero como era una decisión política, pero además es que fueron a un templo a tomar las medidas ya para ver cómo se sacaba y decían, pero vamos a ver, ¿usted sabe que hay que pedir una serie de permisos? Y dice, pues no, pues ha llegado a los tribunales...
Hombre, yo me imagino que no se habían leído el informe del Consejo de Estado.
Si hacemos el análisis político y no el burocrático, administrativo, leguleyo, que no creo que no es nuestro ámbito. Es decir, si hacemos el análisis político, yo creo que lo significativo es que el gran partido de la derecha liberal conservadora española, es decir, no está reivindicando como algo propio a Francisco Franco Bamonde.
Pues que no tiene nada que ver el PP con Francisco Franco Bamonde, ¿por qué lo va a reivindicar?
Tiene nada que ver. Bien, el Partido Popular, no sé si te acuerdas, pues tú quizás eras muy joven, yo no era tan joven, pero viene de Alianza Popular. Alianza Popular, no sé si te suena de algo.
Una parte del PP viene de Alianza Popular
y otra viene de UCD.
Sí,
y de los liberales,
que hizo la transición, y del Partido Liberal.
Ah, los del taxi, te refieres, ¿vale?
Sí, los del taxi. La UCD no era un taxi, la UCD fue el partido que hizo la transición.
La UCD era el franquismo.
No, pero
la UCD, perdona, la UCD sin ningún... No, Adolfo Suárez no era el secretario general del movimiento. Oye, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de que la UCD venía de la clandestinidad o qué? La UCD es la parte inteligente del franquismo, que sabe que el régimen no tiene salida y que hay que ir a una transición democrática absolutamente ejemplar, por lo demás. Y hay una parte, más o menos... no te diré tan recalcitrante, porque tampoco eran Blas Piñar. Era gente que pensaba... El franquismo, Alianza Popular, en origen, es gente que cree. Además, yo recuerdo lo que planteaba alguno de los 7 magníficos que decían, bueno, por lo menos la reflexión que se hacían era, por lo menos tendremos un diputado en cada una de las provincias españolas, porque tiene que haber un franquismo sociológico que esté con nosotros. Y calcularon, sacamos 52 diputados. Sacaron 17. ¿Por qué? Porque el franquismo sociológico que efectivamente existía en España, no se equivocaban, sí que existía.
Sí, pero no votaba eso.
Pero votaba poder y el poder era UCD. Por eso votaron UCD. Pero quiero decirte que a mí me parece admirable lo que hizo el franquismo inteligente, no se lo critico.
Pero vamos a ver.
Pero vienen de ahí, no se puede negar que vienen de ahí.
La transición fue un movimiento político absolutamente ejemplar y que además se estudia en las universidades de todo el mundo, en virtud del cual un régimen dictatorial se suicidó pacíficamente para dar paso a un régimen impecablemente democrático. Y ahí la Unión del Centro Democrático desempeñó un papel esencial, absolutamente fundamental.
¿Quién lo critica? Yo lo estoy elogiando.
Evidentemente, lo que les hubiera gustado a los Pablo Iglesias de turno y tal, que entonces estaban en la guardería, pero es lo que reivindican hoy de forma póstuma o tardía, es que hubiera habido una ruptura, que se hubiera fusilado ahí a mansalva, que hubiera habido venganzas, que hubiera habido una ruptura y que se hubiera vuelto al 36 y hubieran ganado retrospectivamente la guerra civil. Dicho esto, como eso no ocurrió, el Partido Popular y sobre todo el Partido Popular actual de 2019 no tiene absolutamente nada que ver con Francisco Franco. A nadie, en ninguna cabeza cabe, salvo en los delirios y en las ensoñaciones de Pedro Sánchez, de a lo mejor de Iván Redondo, que algún miembro actual activo del Partido Popular reivindique la figura de Francisco Franco. Es evidente que no lo van a hacer. Quien sí la va a reivindicar es Vox. Y yo estoy absolutamente con Müller. Esto tiene absolutamente la intención.
Pero perdona, Isabel, ¿qué edad tiene el señor Santiago Abascal? Yo no lo sé.
¿Pero habéis escuchado a Santiago Abascal reivindicar la figura?
Jamás. Por eso pregunto.
Lo que está diciendo Santiago Abascal, y se puede hacer desde el Partido Popular sin tener que alguien te venga y te diga eres franquista, lo que está diciendo es, oiga, señor Sánchez, ¿usted qué está haciendo? ¿Con qué objetivo hace esto? ¿Por qué está la memoria histórica? ¿Por qué venimos con esto desde Zapatero? ¿Se puede hacer esto realmente? Como decía John Mueller, ¿se puede coger y decirle a una familia dónde tienes que enterrar tus muertos? ¿Puedes hacerlo además con un claro interés político y diseñarlo como lo de las comunidades autónomas, como lo de las pensiones, como lo de el salario mínimo interprofesional? ¿Se puede jugar también con los muertos a ganar votos? Yo creo que puedo hacer eso perfectamente sin que nadie me venga a decir mis vínculos.
¿De verdad tú crees que si alguien del PP entrara en ese debate saldría indemne de él en un país donde todas las televisiones están donde están, donde la inmensa mayoría, o sea, a cualquiera del PP que hiciera eso lo machacarían él a su partido? Es una trampa. Es una guerra en la que no tiene absolutamente nada que ganar el PP.
Tengo ninguna duda de que se haría, como con tantas otras cosas. Yo no digo que el Partido Popular
se va a meter en ese jardín.
Yo no digo que el Partido Popular se tenga que meter en un jardín o en otro. Digo que se puede criticar lo que está haciendo Pedro Sánchez con eso sin tener que reivindicar ni figuras ni historias. Y de hecho, lo que le está pasando ahora, y no sé si es lo que le pone nervioso de las encuestas a Pedro Sánchez, es que muchos de sus planes para arrasar, como le decía Tezanos, el 10 de noviembre, no le están saliendo. El tema Errejón, el tema poner las elecciones el 10 de noviembre, el tema lo voy a dar todo hasta ahora mismo. Lo único que le está saliendo, y es en el asunto en el que Pepe antes os ha retado, es lo de Ciudadanos. Ayer, Albert Rivera dijo una frase que me recordó un poco a lo que había dicho Pablo Iglesias con lo de Irene Montero. Llegará el momento en el que alguien tome el relevo, le faltó decir mujer a Albert Rivera. Albert Rivera dice una frase, hoy Inés Arrimadas, en la entrevista aquí con Federico, le ha respondido, pero al mismo tiempo Albert Rivera estaba hablando en Televisión Española. Vamos a escuchar por orden cronológico lo que ha sucedido.
Yo también soy muy fan de Inés, la verdad. Por eso es la número 2 y la número 1 en Barcelona y hacemos ese tándem Barcelona-Madrid, ¿no? Ese puente aéreo político.
El día 11, ¿usted sigue al frente del proyecto?
No, mire, yo ni he dicho eso ni lo he dicho nunca. Yo nunca he dicho que sigo al frente del proyecto a cualquier precio ni lo diré. Es que es absurdo. Eso es de cobardes, eso es de mediocres. No, yo creo que hay que ir a por todas. Que yo no me metí en política para vivir de la política.
Yo creo que lo que hay en unanimidad en Ciudadanos es que es un liderazgo que no se discute y por tanto yo creo que queda Albert para rato y que Albert es una persona además que tiene unas cualidades importantes para ser presidente del gobierno. Creo que ningún otro, y desde luego yo no, ha demostrado tanto como él en este sentido.
Si se confirman las encuestas, ¿asumiría alguna responsabilidad política?
Mire, yo vengo de la sociedad civil, yo tengo una profesión, soy abogado, trabajé antes de la política. Hay otros candidatos que no han trabajado nunca fuera de la política, solo han sido políticos. A mí no me mueve, y los que me conocen lo saben, no me mueve ni el apego a un sillón, ni el escaño, ni un cargo. A mí lo que me mueve es este país y las ganas de mejorarlo. Por tanto, nunca he tenido ese apego, no lo he tenido desde el primer día, me he jugado siempre el tipo políticamente hablando desde que empezó Ciudadanos en una plataforma civil y nunca he salido a unas elecciones pensando en lo que haces el día después. Siempre he ido a pensar qué podemos hacer por este país.
Le preguntaban al hilo de la encuesta del diario El Mundo, puede ser de hoy, en la que Ciudadanos sería quinta fuerza política. Señor García Domínguez, empiece.
Yo me tomo muy en serio al CIS. Sé que esto provocará alboroto, dirán que provocador es Pepe. No, lo digo muy en serio. Yo me creo los datos brutos en todos los sentidos, además, del Centro de Investigaciones Sociológicas por una razón. Es el que más dinero mete. esto de las encuestas es un problema de dinero, no es otra historia. Es decir, si tú tienes una muestra de 16.000 personas, y además como encuestadores, no un ordenador que te llama al móvil, le contestas o no, y te pregunta una máquina, sino, en fin, con una cosa seria, carísima, tan cara que muy pocos medios de comunicación, desde luego ningún periódico, quizá uno o dos periódicos en España de papel, alguna televisión, desde luego a mí que me digan que un digital del 3 al 4 ha hecho 14 encuestas, no me haga reír. No me haga reír, es decir, eso no se puede pagar. Es decir, me creo los datos del CIS. Y los datos del CIS no van por ahí, del derrumbe absoluto. Por lo demás, va a tener mucho que ver, lo comentaba yo en un artículo en nuestro periódico, que no es ningún otro más que Libertad Digital, cuando tú en España, por una cuestión puramente técnica, estás en el torno del 15%, si tú superas un poco el 15%, que es lo que le pasó a Ciudadanos en las últimas elecciones, creo que tiene un 15,7 ahora mismo, te disparas más que proporcionalmente en número de escaños. Pero si bajas críticamente del 15% y te pones en el 13, en votos puedes no perder gran cosa, pero te desmoronas en términos de representación electoral. Es decir, es un problema puramente aritmético. Que Ciudadanos se aleje mucho del 15, Ciudadanos no le va a ir muy bien, eso lo sabemos todos, pero que se aleje mucho por debajo del 15 va a depender de la abstención. Cuanta más abstención, mejor le va a ir a Ciudadanos, porque menos, en términos proporcionales, menos se alejará del 15. Por tanto, es muy difícil hacer estimaciones. Y estas estimaciones que se están publicando alegremente, ayer leí una de Electomanía, me parece que decían que sacaba 14 diputados. Y lo decían así, clavado, 14 diputados. Van a pasar de 57 a 14. Lo siento, no me lo creo. Pero déjame que diga algo. Por tanto, yo no soy tan escéptico, incluso que tanto como el propio Albert Rivera. Creo que soy menos pesimista que él. Y ya sabes que yo no simpatizo demasiado con Ciudadanos, personalmente. Pero déjame que diga algo a propósito del porvenir. Eso que decían, usted dimitirá, tal, ¿qué pasará? ¿Vendrá Arrimada a sustituirle? Mira, yo pensaba, mientras se comentaba eso, pensaba en Izquierda Unida. O sea, tú imagínate que eres militante de Izquierda Unida, yo que, por cierto, no del Izquierda Unida, pero sí lo fui del Partido Comunista. En el año 1989 se te cae el muro de Berlín, es decir, se cae tu mundo, todo tu mundo material y tu mundo mental. ¿Y tú qué haces? Pues fíjate, estás en el año 2019 y hay tíos que siguen ahí. Izquierda Unida sigue ahí, con todo el desastre. ¿Cómo es posible que haya gente que esté en Izquierda Unida? Porque se lo creen. Es un problema de tener convicciones, se lo creen. Igual que hay católicos que están dispuestos a morir por la cruz porque se lo creen, porque eso no lo haces por oportunismo, o no te haces fraile por oportunismo. No estás en el Valle de los Caídos de Prior por oportunismo. No hay ninguna ventaja material, estás porque te lo crees. Será aberrante a lo mejor algunas cosas que te crees, pero te las crees. Y el tío de Izquierda Unida es lo mismo. Pues mira, ¿qué pasó con UPyD de Rosa Díez? UPyD se deshizo en un fin de semana. O sea, era un partido que iba a ser la tercera fuerza, no sé qué, y en 48 horas... aquello fue una carrera de ratas, no quedó a nadie. ¿Por qué? Porque estaban por oportunismo allí. Todo el mundo estaba para buscarse la vida, nadie se creía nada.
¿Y dónde se fueron?
Muchos, a Ciudadanos. Pues este es el problema, que los tienes dentro ahora. Entonces, es lo que te iba a decir. Problema que tiene Ciudadanos es que esas ratas las tiene ahí dentro. Pueden salir corriendo en cualquier momento y deshacerse, no sé si en 48 horas o en 72.
Yo no sé si las encuestas aciertan o no lo sé. Me parece significativo que todas, absolutamente todas, coincidan en augurar ese descalabro de Ciudadanos. Eso me parece relevante y significativo. Y además me parece que un partido que da tanto bandazo como ha dado Ciudadanos a lo largo de su historia, es difícil que mantenga la fidelidad de sus votantes. Porque es que tú puedes dar un giro una vez, dos veces, pero cuando estás dando giros de 180 grados cada dos por tres, pues al final tus votantes se quedaron, sobre todo porque no son votantes oportunistas. O sea, uno puede votar por oportunismo al PSOE o al PP, porque le ha colocado, o porque lo va a colocar, o porque es un partido de poder y de gobierno y tiene capacidad para darte algo. Pero Ciudadanos es un partido al que uno vota por convicción, porque no ha manejado poder ni ha repartido poder. Si tus convicciones hoy están, o sea, hoy van en la línea del partido y el partido da un giro de 180 grados y se va a las convicciones opuestas a las tuyas, pues es un poco complicado mantener ese voto, ¿no? Con lo cual a mí lo que auguran las encuestas me parece coherente con lo que percibo. Dicho esto, antes he hablado del voto útil refiriéndome a Vox y al PP. No, es que no me habéis dejado terminar y quiero explicar, ¿no? No quiero decir que votar al PP sea más útil que votar a Vox. Por supuesto, todos los votos son igualmente útiles y uno puede votar a quien quiera. Lo que pasa es que la diferencia entre los dos primeros partidos es muy relevante a la hora de asignar escaños. No es lo mismo que el PSOE le saque al PP 10 puntos, como ocurrió en abril, a que le saque 5 puntos. En absoluto. Aunque el PP PSOE siga ganando, si el PP le saca, si al PP le saca 5 puntos en vez de 10, la diferencia en la distribución de escaños es crucial, es determinante. Ahora mismo el PP tiene, me parece que son como 60 escaños o 64, 65, 66 escaños, y el PSOE tiene 124 a pesar, 123, bueno, más el de Canarias, bueno, 123 a pesar de que la diferencia en votos tampoco fue tan grande. ¿Por qué? Porque le sacó 10 puntos porcentuales y eso hizo que la diferencia de escaños fuera tan abismal. Si esa diferencia se recorta, aunque los votos sean similares, aunque incluso el porcentaje de votos sea similar, si esa diferencia se recorta, la diferencia de escaños será determinante. Y a eso me refería cuando hablaba del voto.
Pero yo me refería a que...
Y por eso hay quien quiere que el PP baje.
Digo que... Y yo me refería a que, sinceramente, yo ya hace tiempo que no sé lo que es el voto útil, porque cuando luego ves los números resulta que lo que tú has comentado es verdad, pero cuando se van a pelear por el último diputado de tal sitio y por los restos ya no se están peleando el PP y el PSOE, sino que se está peleando Ciudadanos con Unidas Podemos, Vox con el partido de Errejón, resulta que te das cuenta que en 19 provincias 30.000 votos las pasadas elecciones hicieron que 9 escaños no fueran a Vox, sino que fueran a la izquierda. Y ahora mismo tenemos que el Partido Socialista pensaba que un tercer partido le iba a venir muy bien.
Y no.
Porque un tercer partido por la izquierda. Porque yo creo que realmente, como dije en las anteriores, en estas elecciones el voto útil es el voto. Lo útil es votar, porque creo que la clave está en lo que estabais diciendo sobre la abstención. Para mí ahora mismo creo que mucho votante de Ciudadanos no está pensando en si vota uno o vota otro, está pensando en quedarse en casa.
Bueno, de Ciudadanos y de no Ciudadanos.
Sí, no, pero
hay mucho votante que se siente estafado por una clase política que es incapaz de ponerse de acuerdo y va a decir que vote su tía.
Pero Isabel, digo, por las encuestas, al que parece que más le está perjudicando eso es a Ciudadanos, que yo creo que hay mucho votante, y es simplemente una opinión mía porque no tengo ni idea, es una percepción que tengo, que mucho votante de Ciudadanos no está pensando en voto a este o voto al otro, está pensando en Yo es que me quedo en casa.
Mira, imaginaros, por ejemplo, perdón, imaginaros un español residente en el extranjero. Es que tengo el caso muy cerca. Un español residente en el extranjero, y hay muchos españoles residentes en el extranjero, muchísimos, para votar en unas elecciones tiene que pedir el voto al consulado, ir al consulado a depositar ese voto, perder un tiempo precioso, hacer cola en el consulado para votar. O sea, tiene que hacer una cantidad de gestiones que le llevan un tiempo enorme. Y le han pedido que haga eso 4 veces en los últimos 4 años. Esa persona que está diciendo, dice, que vote su tía. O sea, yo paso de ir a votar, paso de perder este tiempo, o que vote su tía.
Pero hay cónsules que se han hecho muy famosos.
Sí, en este programa dimos el nombre del que lo había agilizado, no sé si en qué parte
en
de...
En Chicago, ¿no?
En Chicago, sí, en Chicago, que lo había agilizado y todo el mundo nos llamaba
ya
desde el
extranjero.
Son compadres
de los votantes de allí.
Sí. O sea, ¿algo?
Por lo menos que les inviten a algo a los que vayan a votar. Ojalá hecho, yo invito a los consulados a que pongan
unos
caterings y les inviten a algo.
Un segundo, porque van a hablar desde Huevar de Aljarafe diciendo si es lo que hicimos nosotros. Les invitamos a algo porque vinieron a votar. Les dimos un puesto de trabajo.
Hombre, no es lo mismo. No.
Una cosa que se estudia en las facultades de políticas y que además es una de las pocas cosas útiles que se estudia ahí, útiles que tiene que ver algo con la realidad. Y es que algo muy contrastado, en circunstancias normales, ¿eh? No en circunstancias de crisis sistémicas en las que todas las pautas se trastocan. Lo que ocurrió aquí cuando emergió Podemos, por ejemplo. Pero en circunstancias normales, y ahora estamos en una circunstancia relativamente normal en la política española, lo que ocurre con los partidos, y eso está contrastadísimo, con el electorado fiel, ¿eh? No con el electorado, pues hay una parte del electorado que puede ir a un sitio, puede ir a otro, puede decir variar, pero el electorado fiel, el núcleo duro de las bases sociológicas de los partidos, cuando te decepciona tu partido, y te decepciona profundamente,
se quedan en casa
y lo vas a abandonar, no, exacto, no se produce nunca, hombre, si hay singularidades, ¿no? Pero en términos de grandes números, lo que no se produce, nadie pasa de la izquierda a la derecha, o de la derecha a la izquierda sin solución de continuidad. Eso en ciencia política no existe. O sea, en la praxis
como
política.
Nadie, no sé.
Hombre, he dicho nadie. El grueso.
Pasó cuando ganó Aznar, que se quedó la izquierda avergonzada por la corrupción en casa, y no votó a PSOE.
Pero te hablo de otra cosa. No estoy hablando de eso. No estoy diciendo que la izquierda o la derecha, por lo que sea, se queda en casa. No, yo estoy hablando de la transición. Es decir, la transición que hace alguien que ha estado media vida en la izquierda y que después acaba en la derecha. Nos ha pasado a algunos. Pues mira, eso o viceversa.
Pero son pocos.
No, No son tan pocos. No son tan pocos. Eso ha ocurrido. Hombre, si lo miras con un...
De la izquierda a la derecha se van más que de la derecha a la izquierda. Sí. De la derecha a la izquierda no nos vamos.
Pregúntaselo a Verstringer. Pregúntaselo a Verstringer si se van o no.
Toda regla es izquierda.
Perdona, estamos todo el día diciendo que...
Verstringer, donde ha estado siempre, es en el extremo.
Bueno, siempre...
En el extremo.
Creo que estaba en Alianza Popular, pero bueno. Que no tenía nada que ver con el PP.
Pero sigue a la derecha.
Pero bueno.
A la vez los tres no. Un abrazo para mi amigo Jorge Verstringer.
Pero bueno, estamos todo el día diciendo que Podemos son falangistas y no sé qué, y después resulta que no tienen nada que ver, pues o lo son o no lo son.
¿Podemos son falangistas?
Bueno, está ahí mi amigo el Drogas, que dice que Rejón es de extrema derecha, que es un lugar común, es un lugar común decir que son peronistas.
Por eso le llaman el Drogas, ¿ves? Claro.
No, el Drogas es un tío admirable. El otro día, perdona, me reí mucho leyendo la entrevista con el Drogas.
Con Perón se entendían, ¿eh?
Perdona, Perón es el padre del posfascismo en todo el mundo. Hay un libro argentino extraordinario que acaba de salir hace muy poco donde lo cuentan.
Y Mussolini.
Pero yo quería hablar del Drogas, que es el que me interesa.
Stalin, un fascista peligroso.
Yo quería hablar del Drogas. Yo leo la entrevista con el Drogas, me río mucho.
El cantante de Barricada.
El cantante de Barricada.
El Drogas, pienso, amigo de Pepe.
Qué friki el tío, tal. Y después miro los datos biográficos y descubro que tiene 14 meses menos que yo. Con lo cual dices, bueno, me pego un tiro, ¿no?
O sea, suicida. Era su edad. Oye, yo puedo...
Perdona, es que tú ves al Drogas, que es un tío, en fin, admirable como artista, pero sí, está no está acabado, en su mejor momento.
Que está acabado y que tú estás al lado de él como Usain Bolt.
Es la última vez, Pepe, que... digo Pepe, John, que
eso
le
es
dices...
Es por Nouguel Anzoulé, no por otra cosa.
Exacto.
No, pero, no. Es gracias a Nouguel Anzoulé.
Ha sido mencionarlo del pelo y estaba queriendo, Pepe, decir que el Drogas está peor joven que él.
Sí. Ahora, pero déjame que volvamos al análisis político.
¿Y yo quiero hacer el mío?
A ver, no, John,
yo no te dejo, hombre. Tú eres un parvení, acabas de llegar aquí. Si no llevas ni medio año en la tertulia.
Yo le eraste fuerte.
No, pero perdona, acabo, soy muy breve y seré cariñoso contigo. El resto de la tertulia. Ocurre eso. La gente está en un ámbito político y estamos hablando de Ciudadanos. Y todo esto viene a cuento de que yo no me creo que Ciudadanos vaya a sacar 14 diputados o 24. Por una razón. La gente hace esas transiciones. Se va. Abandona un mundo ideológico más que unas siglas, y lo hace yéndose a la abstención, no se va con nadie, y después, al cabo de 4 años o al cabo de 6, ya hace la transición. Y eso pasó con mucha gente que no podía votar a Alianza Popular, porque era una cosa invotable. Yo no hubiera votado en la vida a Alianza Popular, por ejemplo. Y yo he votado alguna vez al Partido Popular, lo confieso. Alianza Popular, ni en broma. O sea, me tendrías que fusilar antes de votar eso. ¿Por qué? Bueno, porque es otra cosa. Y entonces, esas transiciones...
Ya me alegro de que lo reconozcas.
Bueno, ¿de qué iba a sacar 11 millones de votos a Aznar? ¿Dónde los iba a sacar?
Está hoy Pepe repartiendo a diestro y siniestro y se está quedando muy a gusto el tío. Pero el problema de Pepe Ciudadanos es que yo creo que ellos sí se creen que se van a pegar un talegazo.
Entre lo que estaba diciendo Isabel, que yo creo que para seguir su razonamiento, aunque yo discrepo en un punto... A ver, hay 31 diputados que eligió Ciudadanos en su momento, y fueron muchos más, fueron casi 40 en la elección del 2015, ¿no? Que le votaron a un partido que se declaraba útil, partido bisagra, útil, flexible, que podía pactar a izquierda y a derecha. Y de 31 a 57, que es lo que obtuvo ahora, hay otros votantes que llegaron por razones distintas, pero fundamentalmente porque había un mensaje de Albert Rivera de que con Sánchez no voy a pactar.
Exacto.
¿Vale? ¿Qué es lo que ha pasado al final de toda esta juerga de este año, de esta juerga política y de la estrategia brillante del señor Rivera? Pues uno, que la posición de partido útil quedó inutilizada por su decisión de no pactar con Sánchez, lo cual convirtió a Ciudadanos en un partido inútil, y eso
con
afecta...
Con 57 diputados, no lo olvides.
Él sostiene que esos 57 llegaron porque creían que él no iba a pactar con Sánchez.
Es que fue lo que dijo.
Pero dentro de esos 57 había 31 que estaban porque creían que él había mentido. ¿Por qué? Porque él dijo que no iba a pactar con Rajoy y terminó pactando con Rajoy. Con lo cual, esos votantes no ven mal que Ciudadanos sea veleta, ¿vale? Que es un término que se usa de manera peyorativa.
Esto es una deducción tuya.
Bueno, es una deducción mía que me lleva a lo siguiente. Cuando el partido se revela inútil, porque el problema ya no es que Rivera diga que no va a pactar con Sánchez, es que en ese momento lo que está haciendo es decir, este partido ya no es bisagra, este partido va a ser el sucesor del PP y se va a comer al PP. Y eso, hay un porcentaje que constituye esa base electoral inicial que lo repugna, que lo rechaza, y que además le desconsuela profundamente. Y luego están los otros, los que en la última semana vieron cómo sí pactaba con el Sánchez y dicen, otra vez volvió a ser veleta. Y yo le había votado porque me había prometido no ser veleta.
Exacto.
¿Veis? ¿Qué quiero decir con esto? Que ahora mismo el votante de Ciudadanos está en la peor situación y por eso no me extraña que esté pensando en quedarse en casa, en abstenerse. Desgraciadamente, además, es un votante que yo creo que es profesional, urbano, civilizado, interesado por la política y movilizado, interesado por porque en este país además se hicieran reformas, buenas reformas. Con lo cual, es un votante que ahora mismo está ahí un poco al albur. Las encuestas dicen que una quinta parte de esos votantes estaría dispuesto a votar al PP. Y esta encuesta, que es de Sociometría, que la publicó El Español, me cuadra con lo que dice el CIS, porque si le miras las tripas al CIS, ya había una cuestión curiosa en los votantes. Oye, el CIS, yo también me fío en el CIS, como dice Pepe, porque como dice bien Michavila, y lo ha denunciado hasta el cansancio, el CIS ha hecho más de 100.000 encuestas.
Sí, pero Michavila,
ha preguntado a más de 100.000 personas.
Pero Michavila, de lo que no se fía
es de la cocina.
Es de lo que se hacen con los datos que dan las
Correcto,
encuestas del CIS.
Exacto. Pero el CIS ha hecho 100.000, ha entrevistado a 100.000 personas en lo que lleva Sánchez en el poder. O sea, es una barbaridad, porque todo eso cuesta muchísimo dinero. Bueno, con lo cual hay datos que son muy relevantes. Y entre esos datos, a mí me llamaba la atención que cuando se les preguntaba si usted no hubiera votado a Ciudadanos, ¿a quién le hubiera votado? Esa pregunta que está por ahí en el número no sé cuántos del CIS. Y resulta que muchos de los que habían votado a Ciudadanos decían, hubiera votado a Vox. O sea, la componente de la defensa de la unidad de España o de la idea del mantenimiento de la nación española estaba muy presente, es un driver muy presente, es un input muy presente en el votante de Ciudadanos.
Y no solo eso, sino de algunos temas que no se atrevían a tocar otros partidos. Claro. Porque el problema que ha tenido Ciudadanos es que cuando Ciudadanos coge y dice, vamos a ver, aquí hay un montón de españoles que han colgado la bandera de España del balcón, hay un Partido Popular de Mariano Rajoy que
se pone de perfil.
No es que se ponga de perfil, es que hace lo mismo que Zapatero y colabora con el PSOE. Dice, yo voy a decir lo que quieren escuchar millones de españoles. Sí, claro. Y eso ya lo puedes decir si es de derechas o de izquierdas, pero fue contra el régimen foral, contra la persecución lingüística, con la unidad de España. Y entonces, cuando fue a ocupar un espacio que le iba a dar, según las encuestas, la presidencia al gobierno, hubo una moción de censura, llega Sánchez, cambia el Partido Popular y aparece
claro,
Vox.
La cuestión es que dice John, bueno, es que había mucha gente que votó a Ciudadanos pensando que aunque hubiera dicho que no iba a pactar con Sánchez, al final iba a pactar con Sánchez. Hombre,
los eso 31
es como, bueno, eso, perdona, es que eso es como si votas a Sánchez diciendo, bueno, es que él, aunque dice que no va a subir, que va a subir los impuestos, en realidad es que los va a bajar. No sé, yo creo que es que cuando votas a un partido te tienes que fiar mínimamente de lo que dice.
Bueno,
en
es cualquier que votamos caso, al PP,
en cualquier caso. Bueno, ya, bien, de acuerdo. Y por eso lo dejamos
Todos
de votar. Y por eso lo dejamos de votar. Es decir, evidentemente el PP de Mariano Rajoy se quedó en lo que se quedó, en lo que está ahora el PP de Casado, por las traiciones de Mariano Rajoy a sus votantes. Y de esas traiciones nacieron Vox y Ciudadanos. ¿Qué pasa? Que entre medias de que Ciudadanos sacara los resultados que sacó y hoy, el PP de Casado ya no es el PP de Rajoy, es el PP de Casado. Y tiene otro mensaje, y tiene otra actitud, y tiene otro compromiso. Y eso evidentemente lastra y lastra mucho o daña mucho la pretensión de Ciudadanos de sustituir al PP, porque es que ese PP sustituido ya existe. Y luego, desde luego, ese movimiento de última hora de, bueno, venga, ahora sí que le apoyo a Sánchez, una semana antes de que venciera el plazo, eso a mí que me lo expliquen, porque yo no lo he entendido.
Pepe.
Bueno, hay un exceso de oportunismo en Ciudadanos desde siempre.
Pero vamos.
Es evidente y es desde siempre, creo que no lo duda nadie. Por lo demás, yo coincido con John. Los partidos bisagra que existen en muchísimos lugares de Europa, allí donde la ley electoral, donde el sistema electoral lo permite, lo facilita, no los hay en Francia por la peculiaridad de su sistema institucional, pero en muchos sitios hay partidos bisagra que suelen ser liberales, liberales demócratas, pues son veletas por definición. Si tú eres una bisagra es que puedes pactar con la socialdemocracia o con los conservadores, si no, no eres bisagra. O sea, vamos a ver, el señor Errejón no es bisagra. Errejón solo va a pactar con la izquierda, lógicamente.
Solo pacta hacia un lado.
Bueno, ese no es bisagra, ese es un pequeño partido.
Ser veleta.
Bueno,
ser veleta tiene una connotación de oportunismo.
Le damos
una cosa es ser bisagra, otra cosa es ser veleta.
Bueno, mira, yo creo que, bueno, hay un elemento de peyorativo evidente, ¿no? Al elegir uno de los términos, pero en fin, todos entendemos que un partido más o menos centrista, que ecléctico en su configuración ideológica, que coja cosas cosas de la socialdemocracia, cosas del liberalismo, cosas de los conservadores, pues puede pactar con cualquiera, y para eso están, para eso están, para eso se inventaron esos partidos.
Depende de lo que pacte.
Hombre, ya lo sabemos.
Oye, cuando pactó en Andalucía, por ejemplo, Ciudadanos, pactó en Andalucía con Susana Díaz en el anterior gobierno para impedir un pacto con Podemos. Y yo creo que a la inmensa mayoría de sus votantes, e incluso a más, les agradó mucho ese pacto, y la prueba es que en las siguientes elecciones obtuvieron más votos, muchos más votos, y ya no pactaron con el PSOE, sino que pactaron con el PP, bueno, con el que sumaban.
Pero una cosa,
entonces, eso es ser bisagra. Ser veleta es otra cosa.
Pero bueno, una cosa, Isabel, es el ámbito local, el ámbito municipal o el ámbito autonómico, que funcionan con otras reglas.
No, funcionan
y donde
igual.
Pasa, donde, no, ocurre, no, igual. Ocurren pactos que no se dan en el plano nacional. No pasa nada, no pasa absolutamente nada, porque el Partido Socialista, Podemos y cualquier friki de la ultraizquierda independentista te pacten por ahí en autonomías o en ayuntamientos, sin embargo, en el plano nacional no ocurre.
Hombre, ahora, escucha, yo no pasa nada para ti si no vives allí. Si vives allí, pasa. Pregúntate a los navarros.
Ocurre que esas
escucha
cosas.
Esto, díselo, Pepe, que es en tu honor.
Cerrada a un mundo que muere.
Es tu amigo el Drogas, cantando a García Domínguez.
También tiene voz de joven.
Qué bien le escucha Pepe Aldrogas, gracias a Gaes.
Gaes, te voy a dar el teléfono.
Tú quieres decir demasiadas cosas, Pepe. A ver, Gaes.
Gaes también quiere decir una cosa.
No hay libertad aquí.
Tienen centros en toda España, el teléfono es gratuito y podemos acudir a cualquier centro porque tienen audífonos casi invisibles, muy pequeñitos, y además los puede probar sin compromiso. Acérquese a Gaes y además van a revisar gratis su audición. 900-37-40-47, 900-37-40-47.
Recuerda a García Domínguez que la libertad de un tertuliano termina donde empieza la de otro. Y cuando hay tres en la mesa queriendo ejercer su libertad, es muy difícil que esto sea una tertulia Gaes. Aún así, lo estamos intentando para que se escuche bien a las noticias.
Mordaza en la boca, qué agradable chupete. Los deberes ya están hechos. Hay que dar golpes de pecho y la prueba del pañuelo al bostezar. Tienes dos manos increíbles para empujar.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio.
Me gusta cómo hacen las cosas en la dirección deportiva de la sección de baloncesto del Madrid. Sánchez, Herreros y Lasso tienen las cosas claras, van a lo seguro. No me extraña que en sus casas tengan también Securitas Direct.
La mayoría de personas que deciden instalarse la alarma en España y en Europa prefieren entre todas la alarma de Securitas Direct. Lo tienen claro, Securitas Direct no cesa en desarrollar la última tecnología para la alarma, cuenta con el mayor equipo humano de expertos que velan por la seguridad de sus clientes las 24 horas y están listos para intervenir ante cualquier tipo de emergencia. Si quieres proteger lo que más importa, ya lo sabes, confía en Securitas Direct y llama ahora gratis al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
La tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
6 y 12 minutos de la tarde, 5 y 12 en Canarias. Seguimos con la tertulia de los jueves. John Mueller, que se ha quedado con ganas de decirme algo sobre el análisis electoral de Pepe García Domínguez y Isabel San Sebastián. Ahora te doy la palabra, John, pero antes, Óptima Mayores, Nieves.
Sí, Óptima Mayores tiene un nuevo producto, el producto de hipoteca inversa. Lo han conseguido traer a España y es un producto fácilmente entendible. Además, usted se puede informar en el 970-70-77, teléfono gratuito, 970-70-77, o en optimamayores.com. Si tiene más de 65 años, si usted tiene casa propia, no deje de llamarles. Le van a hacer un estudio personalizado totalmente gratuito y además sin ningún tipo de compromiso.
John, ¿qué te faltaba por decir?
No, mira, lo que pasa es que el domingo pasado El Mundo entrevistó a Pablo Casado y en esa entrevista Pablo Casado decía que esperaba que Vox, en las 26 circunscripciones en las que no sacó diputados, en vez de perjudicar al PP restándole votación, le ayudara a sacar, a recuperar posiciones. Bueno, y entonces yo estaba convencido, porque esto Casado lo ha dicho varias veces en público y en privado, lo ha comentado con varios periodistas, y yo pensé que él tenía un informe sobre este asunto, y entonces empecé a hurgar a ver si existía tal informe, y por lo visto, si existe el informe, por lo menos yo no conseguí dar con él, así que me hice mi propio informe. Y entonces, lo primero es que hay un error en la afirmación de Casado. No es verdad que el Vox no tuviera representación en 26 circunscripciones. O sea, él lo deduce porque dice 50 provincias, 24 diputados, con lo cual en 26 no obtuvo representación. Bueno, son 52 circunscripciones primero, pero es que Vox solo tuvo en 18, porque en Madrid sacó más de un diputado. Y lo mismo pasó en Murcia y en Valencia, ¿no? Entonces me puse a estudiar los 34 distritos en la votación de abril donde Vox no sacó diputados y cuál fue el efecto sobre la votación del PP. Y entonces, y lo proyecté según las encuestas, a ver, todo esto, Pepe me va a decir, no has hecho un modelo matemático y tal. No, todo es
Pepe, no
puro, pura cocina mental, o sea que no me puedes decir, efectivamente no es riguroso y me puedo equivocar dato arriba, dato abajo, ¿no? Pero fíjate que estudiando esos 34 distritos sale una cuestión bien importante y es, el PP no necesita tanto, es que por eso me extrañó, el voto de Vox, o sea, es más, nadie de Vox si nadie de Vox le votara al PP, el PP va a recuperar igual un montón de escaños, pero es por el hundimiento de Ciudadanos. Es más importante la bajada de Ciudadanos que la subida de Vox. Y lo llegué a estudiar distrito por distrito. Mira, hay 10 provincias donde Vox no obtuvo diputados en las que es muy difícil que el PP mejore. O sea, no hay nada. O sea, hay 10 distritos, o sea, imagínate, Castellón, Vizcaya, en Vizcaya, por ejemplo, no hay caso. Ya se pueden poner como se quieran poner, que no va, el PP no va a conseguir ahí un escaño. Pero tampoco en, pero tampoco en Teruel, pero en otro tiempo.
Creo que
pero no hace tanto,
Creo que Bea Fanjul va a intentar llevarte la contraria.
Teruel, Soria, Orense, Lleida, Huesca, Girona, Guipúzcoa, Castellón, Vizcaya y Navarra. Son sitios donde, por ejemplo, Navarra ya existe la unión del voto de la derecha, o otros sitios donde está muy topado y los restos jamás le van a permitir al PP ganar el otro diputado. Pero hay 19 provincias donde el PP tiene grandes posibilidades de recuperar un escaño, si se da la circunstancia. Y esa circunstancia, más allá de lo que dice Casado, no es tanto que el voto de Vox pase al PP, en 12 de ellas basta la bajada de Ciudadanos. O sea, hay una, bueno, de las 19, hay una donde lo tienen a huevo, como se dice en España, por 383 votos pueden recuperar Álava, ¿vale? Porque ahí hay voto que se fue a Ciudadanos y que se fue a Vox, que podría volver al PP, y con que volvieran 383 votos más, ya le ganarían a HB el escaño que perdieron ahí.
Se coloca a Marimar Blanco.
Luego hay 18 provincias, por eso explica gran parte de lo que pasó entre Cayetana, Alonso y la posición que Pablo Casado tomó en ese conflicto. En las otras 18 provincias hay 12 en las que basta la caída de Ciudadanos. Por ejemplo, esas serían Albacete, Ávila, Burgos, Cáceres, Cantabria, A Coruña, Jaén, León, Pontevedra, Palencia, La Rioja y Zamora. Ahí, si baja un poquito Ciudadanos, un poquito, ni siquiera es el 20% que estaba diciendo yo que iba a haber de trasvase de Ciudadanos al PP. Es que es más, ni siquiera es que los de Ciudadanos le voten al PP, es que con que baje la votación de Ciudadanos, ya los restos por la ley DON van a darle el escaño al PP. Y en otras 6 provincias, en estas provincias hay que introducir un matiz. Las que son de Castilla y León, hay que ver cuál va a ser el efecto de Paco Igea. Paco Igea, perdón. como este hombre fue uno de los críticos de Albert Rivera y del hecho de no pactar, o sea, fue uno de los críticos de la inutilización del bisagrismo ciudadano, hay que ver cuál va a ser el efecto entre los votantes de Ciudadanos. Pienso yo, por ejemplo, uno de los sitios que me salía más complicado era Burgos. ¿Cuál va a ser el efecto en Burgos del desencanto con Ciudadanos? Si hay tal desencanto, o a lo mejor no lo hay, porque la figura de Paco Igea consiga retener mucho voto, no lo sé. Hay otras 6 provincias donde sí es necesario que, además de bajar Ciudadanos, Vox le traspase votos al PP. Y en esas provincias, además, Vox tiene pocas posibilidades de ganar, con lo cual, si hubiera un entendimiento, podría funcionar. Son Segovia, Guadalajara, Las Palmas, Castellón, Tenerife y Salamanca. Ahí no solo se necesita, el PP no solo necesitaría que bajara Ciudadanos, sino que además le llegaran votos nuevos de Vox. Y por último, hay una provincia, y esto es sorprendente, que es Huelva, donde el escaño lo va a perder Ciudadanos, pero se lo va a llevar Vox. O sea, no se lo va a llevar el PP.
No es la única, ¿eh?
¿Yo?
No es la única. Algunos estudios dicen que podría pasar lo mismo en Toledo.
Efectivamente, podría pasar en más sitios. ¿Tú tienes más datos de eso?
Bueno, yo tengo algunos.
Yo te haría una crítica, pero no va por el del modelo
matemático. Oye, se lo ha currado, ¿eh?
Hombre, se lo ha currado.
Curradísima, por eso hemos callado aquí respetuosamente, ¿no? Para uno que trabaja en serio. Todos los demás estamos aquí hablando, improvisando.
¿Y esto lo vas a publicar en algún lado?
¿En inversión?
Un abrazo para Rafa Rubio. Sí. Habrá que leerlo. Lo digo por si luego me llaman de los partidos. ¿Me puedes pasar el informe Mueller? Alguien publicará un informe secreto de tal que lo oculta. No.
Bueno, Rafa ahora es el presidente del Consejo Editorial y de la editorial, pero Inversión tiene una sociedad con Bloomberg. El director es Ismael García Villarejo y él me ha pedido este artículo. Cada 15 días me pide un artículo de coyuntura.
Permíteme que te haga la crítica, pero la crítica no en el sentido de modelo formal matemático, sino la crítica política. En relación a que yo pienso que Vox tiene un espacio político propio. Cuando hablamos en términos de voto útil, parece que hay un sobreentendido implícito que es, bueno, aquí estamos en el bipartidismo, en el fondo, hay dos grandes fuerzas, el PSOE y el PP, ya se sabe, y después lo otro, pues bueno, lo otro son anécdotas circunstanciales que, bueno, por situaciones de irritación coyuntural del electorado, pues se han ido fuera, pero ya volverán a la casa del padre. Yo creo que no es así. Creo que Vox tiene un espacio específico que es distinto y distante del Partido Popular. Igual que el Frente Nacional en Francia tiene un espacio que no tiene nada que ver con Macron, ni con la derecha tradicional de los republicanos, igual que Salvini tiene un espacio que no tiene nada que ver con la Democracia Cristiana. Es otra cosa. Vox es otra cosa. Vox, que acabará siendo un partido populista, que todavía no es, pero que no le queda nada más remedio, más que nada, porque yo convenceré a Santiago Abascal de que sea así, se acabará convirtiendo en un partido populista, y al margen de ser un partido de valores tradicionales conservadores, totalmente premodernos, y eso es lo que tiene de atractivo Vox, además, será un partido populista, pero eso tiene un mercado electoral y un nicho electoral distinto al Partido Popular. No es lo de Ciudadanos.
Y todo indica que Vox en esta elección se va a consolidar.
Yo estoy convencido de que va a ser así, pero perdona, acabo con el razonamiento. Yo creo que no pasa eso con Ciudadanos. Yo creo que hay un espacio para las veletas en España. Lo decíamos en la primera parte de la tertulia, el partido bisagra, el partido veleta, que pacta con unos, pacta con otros, y lo digo con ironía, pero es que sin ningún aspecto, sin ninguna connotación peyorativa. Lo que no hay espacio en España, bueno, quito lo de veleta, llámale como quieras.
Que veleta es ofensivo.
Bueno, Oye, vamos a ver, da igual.
Las veletas te indica por dónde sopla el viento.
Vamos a ver. La tercera.
Es una denominación muy.
Isabel, lo borramos, la tercera fuerza. No me voy a pelear por eso. Lo que no existe en España es un espacio para crear una nueva fuerza de derecha hegemónica. Eso no existe. O sea, quitarle el espacio al Partido Popular es políticamente una locura. La locura que ha hecho Albert Rivera y que le va a costar la vida política. Eso es así.
Yo no sé, la política.
Isabel, pero no ha empezado Pepe esta tertulia
diciendo que le puede costar la vida política.
No, ha dicho que nadie se meta con Albert.
Simplemente estaba provocando a Isabel para calentar el partido.
Ya sabes que en la radio la ironía es complicada de captar.
Le va a costar la vida política, ha dicho Pepe García Domínguez.
Pues no lo sé. Vamos a ver lo que pasa. Yo estoy de acuerdo con la parte que atañe a Vox. Yo efectivamente creo que Vox es un partido distinto del PP, distinto de todos los demás partidos. Es un partido que defiende determinadas ideas que nadie más defiende en materia de políticas de género. A mí lo del género no me gusta, lo digo, empleo la expresión para que se me entienda.
Sí, pero es verdad que
en materia de aborto,
ningún partido político se atreve a decirlo.
Ningún partido político dice lo que dice Vox, y en consecuencia creo que tiene un espacio. No sé si ese espacio se mantendrá como está o se reducirá o se ampliará dependiendo de la coyuntura. Yo creo que tenderá a reducirse, pero en cualquier caso está ahí y seguirá ahí. Me da la sensación de que es un partido que tiene a sus seguidores, que tiene su espacio y que defiende un discurso que nadie más defiende. En cuanto a Ciudadanos, efectivamente, en España hace falta un partido bisagra. Y yo subrayo bisagra y le quito toda la connotación negativa. Porque decir que un partido es veleta es completamente distinto que decir que un partido es bisagra. Un partido bisagra hace mucha falta en España porque hasta ahora las bisagras siempre han sido nacionalistas. Y en consecuencia no han sido bisagras. Han sido partidos que completaban mayorías a cambio de soberanía, de dinero, es decir, a cambio de defender sus intereses sectoriales, regionales o separatistas incluso, y no en defensa del interés general. Y yo siempre he defendido la necesidad de que existiera un partido bisagra, un partido de centro, capaz de apoyar a la izquierda o capaz de apoyar a la derecha, es decir, de apoyar al PP o de apoyar al PSOE, en base a unas exigencias mínimas en materia de defensa de la Constitución, defensa de la igualdad entre los españoles, defensa de políticas económicas racionales, etcétera. Y por eso reivindico lo que hizo Ciudadanos en Andalucía cuando sostuvo al gobierno de Susana Díaz para impedir que ese gobierno se apoyara en Podemos. Y me parece absolutamente fundamental. Y lamento muchísimo este hundimiento que auguran las encuestas, y espero que no sea tanto, porque creo que es necesario ese partido. Pero una cosa es ser bisagra y otra cosa es ser veleta. Cuando tú empiezas a dar bandazos en función de intereses coyunturales oportunistas, dejas de ser bisagra y te conviertes en veleta.
Es que puede ser.
Y eso es lo que están castigando, a mi entender, las encuestas.
Es que incluso puede ser las dos cosas, bisagra y veleta. Respecto a cómo a qué puede pasar, estamos a un mes de las elecciones y vamos a ver qué decimos la semana que viene, vamos a decir qué vemos la semana que viene. Ahora mismo la sensación, ¿cuál es? Pues la que estamos contando. El Partido Socialista, que no le salen tan bien las cosas como pensaba. Podemos ir pegándose con el Rejón a ver cómo quedan, pero parece que Rejón tampoco le va a hacer la pupa a Podemos que quería el PSOE. Incluso le puede fastidiar algunos restos de los votos de la ley DONT a Pedro Sánchez. Sí. Ciudadanos está en urgencias, está en la UCI. Y Vox está lo suficientemente fuerte como para que hoy, ahora mismo, el primer trending topic en las redes sociales, que ya sabemos lo que es eso, sea Santiago Abascal y El Hormiguero, porque Santiago Abascal va hoy al Hormiguero, a Antena 3. Y hay una campaña brutal para que se boicotee este programa porque es indecente que pueda ir Santiago Abascal a un programa como el del Hormiguero. Me temo, por lo que conozco a Santiago Abascal en las entrevistas y en el plano corto, que lo que temen es que cuando pase por el Hormiguero, la imagen que quieren vender de Santiago Abascal no sea la de ese come niños, odia mujeres, fascista y xenófobo. Y por eso les da miedo que vean el programa de hoy. Lo que suele pasar es que cuando tú no quieres que se vea un programa, lo que tienes que hacer es no hablar de él. En cuanto añades un boicot, la gente, aunque sea por curiosidad, se asomará hoy a Antena 3. Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
Atentos a esta noticia porque el gobierno de Cataluña también quiere un boicot, pero en este caso a un general de la Guardia Civil. Cuéntanos esa última hora, Esmeralda.
Pues la última hora es que la portavoz del gobierno de Torra, Meritxell Budó, acaba de escribir una carta a la vicepresidenta del gobierno en funciones, a Carmen Calvo, para que cese de inmediato al general de brigada Pedro Garrido, que estaba ayer en ese acto de la Guardia Civil en San Andreu de la Barca, por sus, dice, desafortunadas declaraciones y por despreciar de esa manera los Mossos de Escuadra con un discurso con contenido político a las puertas, dice Budó, de una sentencia que lo único que hace es incrementar, dice en esta carta de cuatro párrafos más, el clima de conflicto en Cataluña. Es la carta que acaba de enviar ahora mismo Meritxell Budó a Carmen Calvo.
Muchas gracias por esa información, Esmeralda. Es curioso porque este general de la Guardia Civil lo que dijo ayer es: si vuelven a desafiar la ley, la Guardia Civil volverá a hacer lo mismo que hicimos la otra vez, que es hacer que se cumpla la ley. Tengo curiosidad por saber cuál va a ser el posicionamiento del gobierno. Si lo va a utilizar para ser el gobierno ahora España, o si lo va a utilizar para ser el gobierno viva la pluralidad en Cataluña y el lo que hizo ayer Cunillera.
¿Tú qué crees, Dieter?
Pues no lo sé, Isabel. No, de verdad, no, te lo digo, que no lo sé, porque este gobierno, si le viene bien, es el de ahora España.
Pues eso.
Pero si le viene bien, es el de el progresismo, que tú has visto los bandazos que ha ido dando, ¿eh? ¿Tú crees que va a salir por el Ahora España?
Sí, pero no porque defienda a la Guardia Civil, ni porque crea en España, ni por nada.
Por puro interés
electoralista, evidentemente ahora va a salir a defender a la Guardia Civil. Evidentemente.
Que en Cataluña el PSC también se la juega,
pero en Cataluña ya habrá alguien del PSC que dirá otra cosa en algún medio local, en TV3 o en lo que sea, pero el discurso oficial del gobierno va a ser...
Yo creo...
Salvo que se quieran suicidar, oye, igual, ojalá.
Yo coincido con vosotros, coincido con Isabel, es decir, no va a pasar nada. Pero cuidado con lo que se juega el PSC en Cataluña. El PSC en Cataluña lo que se está jugando es el electorado de Ciudadanos. Claro. Ahora mismo todo el mundo en todas partes va por el electorado de Ciudadanos. Entonces, en Cataluña, Ciudadanos se va a desmoronar, tampoco es ningún secreto. Llevan una candidata que es desmoronable, además. Toda la campaña del PSC, dice Ta, que no es tonto, yo lo conozco muy bien, de tonto no tiene un pelo.
Lameculos y no sé quién tal, como dijo Girauda.
No lo dijo de Miquel, lo dijo del PSC.
Bueno, eso sí, pero bueno como él está dentro.
Yo estuve con Girauda en el PSC y, en fin, vimos lo mismo. No voy a entrar en ese terreno, me parece adecuado y menos en la radio. Pero... El objetivo... No, es verdad.
Es que yo no estaba en el PSC, tú sí.
Bueno, pero hemos estado hace 30 años, estuvimos en el PSC.
Oye, por favor, Isabel, que...
Estuvimos 30 años...
¿Ese lenguaje en la radio?
Estuvimos hace 30 años, bueno, yo me fui y ya está. No tengo nada, me he ido de muchos sitios, no tengo por qué comentarlo, los comentaba cuando estaba dentro, o hasta fuera, pues ya te has ido. Y si han pasado 30 años, pues creo que es bastante tiempo. Y además yo tengo una buena relación personal con Izeta cuando me lo encuentro, ¿eh?
¿Cómo?
Sí, yo me lo encuentro. Compartimos librería, pues solo librería.
Pues entonces,
Nos encontramos en Laye y mira que yo he escrito cosas de Izeta y se lo toma muy bien, ¿eh?
Pues será un magnífico encajador porque en esta tertulia le has puesto de,
pero mira, estas cosas a veces son así, ¿no? Yo me lo encuentro en Laye y Izeta es un tío que lee. Es un caso rarísimo de persona que lee en el ámbito... Y lee de verdad, no lee mierda, no lee basurilla, lee cosas serias. Y bueno, yo me lo encuentro en la y alguna vez nos tomamos un café, no pasa nada. Pero bueno, cerremos el capítulo ese.
Eso de que tomas café con Izeta lo has dejado caer ahí, pero yo me lo anoto por aquí, ¿vale?
Sí, bueno. Pero estábamos planteándonos... ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo político del PSC? Evidentemente es Ciudadanos. Pero es que Ciudadanos surge como una escisión del PSC. Materialmente los fundadores de Ciudadanos vienen todos del PSC. Aquí, claro, hablamos de otros Ciudadanos, que son Ciudadanos de Madrid, el Ciudadanos del resto de España, pero es que Ciudadanos de Cataluña es un partido de centro-izquierda, te guste o no, y los fundadores son de centro-izquierda, entre los que no estaba Albert Rivera, por cierto, que llegó después, y no lo digo por nada, pero es que es así. Y el electorado venía del PSC. Ciudadanos tiene un problema a nivel nacional, cuando hablabais de ese bascular errático. Ciudadanos ahora mismo, por ejemplo, está compitiendo con Vox en Toledo. Nuestro amigo Girauta hace declaraciones que están en la órbita del campo semántico de Vox, y lo he dicho, en fin, ¿no? El campo semántico. Pero es que estás compitiendo al mismo tiempo con Podemos en Barcelona. El cinturón antiguamente rojo, después naranja y ahora lila, ha sido así. Primero votaban PSC-PSUC, después votaron Ciudadanos, pero es que acto seguido votaron Podemos, y ahora mismo están en Podemos. Te estoy hablando de Hospitalet, la segunda corona de Barcelona. Claro. Tener un único discurso en toda España y competir en la segunda ciudad del país con Podemos y a menos de 100 kilómetros de Madrid, estar compitiendo con Vox, eso es complicado. Mantener esa diglosia es complejo, porque puedes tener electores que no te acaban de entender. Hay cosas que sonarán muy bien aquí, pero que en Barcelona suenan rarísimas, y viceversa. Por tanto, es muy complejo conseguir que solo el eje nacional sea el determinante de una política, al margen de la izquierda, derecha y de otros, es muy difícil.
Pues imagínate ser Pedro Sánchez y en Madrid presentarte como Ahora España y decir que el Partido Socialista es el único que no se avergüenza de llevar en sus siglas la palabra España y que viva España y España por aquí, España por allá, y en Baleares ser lo que es el Partido Socialista y en Navarra ser lo que es el Partido Socialista y en Cataluña ser lo que es el PSC. Entonces será también complicado para el Partido Socialista, y los otros no son tontos y han visto y han dicho, o sea, que Pedro Sánchez está compitiendo por eso, ¿no? Pero aquí los suyos están compitiendo con nosotros. Dice, pues le vamos a poner a prueba. Vamos a ir a por el general de la Guardia Civil y a ver qué hace el Partido Socialista, porque a todo no llegas. Si quieres quedar bien con el resto, tienes que respaldar al general de la Guardia Civil. Si tienes que quedar bien con los otros, tienes que destituir al general de la Guardia Civil, como te piden en el gobierno de Cataluña. Y luego veremos a ver qué sucede. Ahora... Mañana es un viernes de Consejo de Ministros de AUPA. O sea, el programa que vamos a tener mañana, porque tenemos que puede que mañana se apruebe lo de Franco.
pero que quiero escuchar mañana cómo el gobierno, que defendió antes de ayer que darle el dinero a cuenta a las comunidades autónomas era ilegal, porque tenían un informe de la Abogacía del Estado diciendo que era ilegal, ahora tienen otro informe de la Abogacía del Estado diciendo que es legal.
Bueno, es que se pueden comprar votos a pequeña o a gran escala. En el pueblo este,
Huevar
del Aljarafe, como denunció ayer, muy bien denunciado y con una información exclusiva de primer nivel, el diario ABC, se compraban votos al por menor, de 1.000 votos a base de trapicheos, de una colocación temporal, 3 meses de ayudante de piscina, de no sé qué, y con las transferencias a las autonomías se compran votos al por mayor.
Te diré directamente. Que todo tiene un problema, Isabel.
Sin pudor.
Incluso lo que haces sin escrúpulos y dices, oye, mira, que me hagas un informe, abogada del Estado. Dice, pero ¿cómo te voy a hacer un informe diciendo que no tienes que dar el dinero si eso no te lo crees? El dinero, ¿cómo no va a poder un gobierno en funciones dar el dinero tal? Que me hagas un informe, dice, pues venga, te lo digo, se lo tengo que filtrar al país esta noche. 13 páginas, ¿qué quieres que ponga? Pon, es ilegal dar el dinero. Yo te lo pongo, venga, perfecto. Oye, que el presidente acaba de decir que vamos a dar el dinero, que me hagas otro informe diciendo que es legal. Hombre, no fastidies, que me lo hagas. Venga, vale, pues lo hago. Hasta eso, tener gente sin escrúpulos te puede salir mal. Porque claro, cuando le has dado el dinero, se supone mañana a las comunidades 4.500 millones de euros, llega otro y dice, anda, así que se puede. ¿Qué hay de lo mío? Y ese otro es del Partido Socialista. Se llama Abel Caballero y le preocupa más los votos en Vigo que en el resto de España. ¿Noticia de esta tarde?
Sí, noticia de esta tarde es que el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, el socialista Abel Caballero, ha remitido una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, diciéndole que si ha encontrado la fórmula legal y jurídica para desatascar esos millones para las comunidades autónomas, pues que esa misma fórmula la utilice también para darle dinero a los ayuntamientos, a las entidades locales a las que también se les debe dinero.
Abel Caballero le vota toda la derecha en Vigo, absolutamente toda la derecha. O sea, no te
encuentras. Y los fabricantes de luminarias.
Esos los primeros. O sea, absolutamente todo el mundo vota a Abel Caballero en Vigo, y es por algo, claro.
Oye, porque
pasa lo que ocurría en La Coruña, sí. Ocurre ahora mismo en Vigo.
A populismo.
Populismo y medio.
Que dice Pepe.
Hombre, Paco Vázquez era otra cosa.
Pero también tenía su punto, ¿eh?
Perdona. A mí me gustaba más.
Perdona, Abel Caballero.
Sí. La verdad, Paco Vázquez era otra cosa.
Yo siempre lo digo.
Porque dijo: La Coruña seguirá siendo siempre La Coruña con L de libertad.
Efectivamente.
Yo siempre lo digo: es decir, Abel Caballero, que parece un patán cuando lo ves en la tele haciendo algún número friki como el tío de las sardinas o el tío de las anchoas. Es un tipo con una formación económica extraordinaria. Yo estudié a Abel Caballero en la universidad. Abel Caballero es un tío formadísimo, sí. De verdad, ¿eh? O sea, iba a ser uno de los grandes economistas españoles escuela de Srafa, de una escuela muy compleja desde el punto de vista matemáticamente muy difícil, y el tío era muy brillante, te estoy hablando antes de ser ministro. Y se perdió por el camino cuando
¿La escuela de quién has dicho?
De Piero Srafa. Ah. Es una escuela alternativa. Bueno, Piero Srafa es un amigo de Keynes. Keynes se lo lleva a Inglaterra. Es un italiano de Milán, en fin, es un tipo de los más brillantes del siglo XX. Wittgenstein dijo en cierta ocasión que no había conocido a nadie más inteligente en su vida que Piero Srafa.
Pregúntale otra vez.
Quedas de alcalde de Vigo, ya ves tú.
Respeto por Vigo, porque yo como Kennedy soy vigués.
Ahí está, sí. ¡Qué bonito!
¡Faltaba Vigo! Sí, y era señor. Lucense, era barcelonés, era lucense, sí. Era del Escorial y ahora también...
Perdona, yo soy de los sitios donde pago impuestos.
¿Y Wittgenstein era de Vigo?
Tú eres como los de Bilbao, de donde te da la gana.
Pues que van a ser los de Bilbao más que yo, ¿o qué?
Wittgenstein efectivamente también era de Vigo. Corramos un tupido velo y hablemos de la noticia con la que abre ahora mismo libertaddigital.com. Que es la exclusiva de Miguel Ángel Pérez. Y además, John, esto nos lleva a tiempos pasados, ¿verdad? Yo lo decía al principio, antes de darle paso a Miguel Ángel y hablando con Naya de a quién le íbamos a dedicar el programa de hoy entre los socios del Club de Libertad Digital, que hace 20 años, la primera vez que esta casa, y luego los lectores y los oyentes siempre se movilizan, Isabel, y tú lo sabes, cada vez que pedimos algo. Yo creo que la primera petición que hicimos en esta casa fue una recogida de firmas a favor de Javier Gómez de Liaño. Sí. Han pasado ya años, ¿eh? Bueno, pues hoy nosotros lo hemos explicado muchas veces, de las cosas que dice Villarejo, que dice Villarejo, que han dicho otros, no nos hacemos eco, ni aunque tengan que ver con el 11M ni nada por el estilo. Que Villarejo dice que hay algo que habían hecho, lo dijimos aquí, que se vaya a un juzgado, presente una denuncia. Y cuando presente una denuncia, nosotros daremos esa noticia y luego esperaremos a que los jueces digan, pues en este asunto Villarejo tenía razón, en este asunto no. Por eso estamos contando esta noticia, porque Villarejo, sabiendo que estaba a punto de prescribir el caso, se ha ido a los juzgados de Plaza de Castilla y ha puesto una denuncia bastante extensa, en la que dice que el grupo Prisa pagó 200.000 dólares a Vacigalupo, el juez Vacigalupo, por condenar a Javier Gómez de Leaño en el caso Soge Cablellón.
Sí, y el hecho es que nos hemos acordado de que en el año 2002 se produjo una noticia fruto de la investigación de un periodista de Onda Cero que se llama Juan de Dios Colmenero, que aún sigue trabajando en Onda Cero.
Y al que mandamos un abrazo porque es de los que hemos elogiado por las preguntas que hace también el Consejo de Ministros.
Así es. Y Juan de Dios Colmenero descubrió que el juez Vacigalupo, Enrique Vacigalupo, estaba cobrando una pensión del Estado argentino por haber sido durante un muy breve periodo de tiempo, en uno de los tantos gobiernos peronistas que no duraron nada, el de Héctor Cámpora, había sido procurador fiscal. Y entonces él, a partir del año 87, había cobrado una pensión del Estado argentino por esos pocos meses que había tenido un cargo público en un gobierno peronista, emigró a España, se hizo español, entró en la carrera judicial. Pero a partir del 87, con 49 años, se hizo acreedor de esa pensión del Estado argentino, que era de nada menos que de 3.500 dólares al mes.
Hmm. ¿Cómo no va a quebrar Argentina?
Exacto. Bueno, pues cuando se denunció esta historia en Onda Cero, y también creo que lo publicó El Mundo en un suelto.
Sí, Libertad Digital le dio más.
Libertad Digital le dio amplia cancha.
Entre otras cosas, porque le preguntaron a Vacigalupo si había pagado impuestos.
Claro.
Por esos
3.500 dólares.
Sí, y El País también dio esta noticia, lo recuerdo así de pasada, una entrevista que le hizo a Vacigalupo, en la que Vacigalupo decía, de no sé cuántos, de 9.000 y pico pensionistas que cobramos, claro, de tal, solo me investigan a mí. Pero diga usted si había pagado los impuestos o no.
Este fue el caso y me acuerdo, bueno, pues que desgraciadamente fue una noticia que tuvo muy poco eco porque ningún medio potente, digamos, salvo Libertad Digital, que lo hizo, recogió el escándalo que suponía que un juez español, que en ese momento además estaba fallando casos importante, no solo había acabado con la carrera judicial de su amigo Gómez de Liaño, sino que además tenía entre manos pues cuestiones importantes que tenían que ver con la composición del CGPJ o juicios de gran relevancia pública que implicaban a personalidades de este país. Y desgraciadamente nadie terminó de meterle mano a este personaje y ahora veremos si estas acusaciones de Villarejo se sustancian, pero bueno, una sombra de duda quedó siempre sobre este juez Vacigalupo a partir del conocimiento de que había cobrado esa jubilación.
Algunas dudas, perdona Isabel, tengo algunas dudas temporales. Cámpora, Héctor Cámpora, del Frejuli. El Cámpora, que es el antecesor inmediato de la última vuelta de Perón con el Frejuli.
Exactamente.
Eso era en el 70.
Sí, es en el 70.
Pero, toda la razón. Tío ya era alto cargo en el 70 en Argentina. Pues ¿qué edad tiene ahora?
Efectivamente.
Y después otra cosa.
El 87 tenía 49 años. O sea, empezó a cobrar la pensión con 49 años.
Una historia rara. Y después, ¿en qué año es la sentencia de lo de Soge Cable?
96, me parece.
Estará 95, 96. Prescrito. Estará prescrito.
No, estaba a punto de prescribir, por eso ha presentado la
denuncia. No está prescrito.
Tiene 81 años.
Lo que nos ha contado Miguel Ángel Pérez es que precisamente se ha presentado todo esto porque estaba a puntito de prescribir.
Yo recuerdo el asunto de Soge Cable perfectamente bien. La investigación de Gómez de Liaño fue enormemente valiente, con todo en su contra, y las conclusiones a las que llegó eran absolutamente coherentes con el panorama mediático y con lo que estaba ocurriendo, y la inhabilitación de Gómez de Leaño fue un asunto sórdido. A mí, pero absolutamente sórdido y absolutamente sospechoso. A mí, de toda esta historia, lo único que me chirría es que sea un tipejo como Villarejo el que lo cuenta. O sea, todo lo que dice es perfectamente...
A ver, nosotros las cosas que cuente Villarejo ahora.
No, por eso. Si lo ha denunciado,
nosotros decimos, bueno, hay una denuncia en un juzgado.
Lo ha denunciado, él dice en esa denuncia que hay unas grabaciones que avalan sus acusaciones y que esas grabaciones están en poder de la Audiencia Nacional porque le fueron incautadas por la policía y la policía las entregó a la Audiencia Nacional. Bueno, pues a ver si es verdad, que se busquen esas grabaciones
y que se compruebe. Y si no lo es, que el juez diga, oye, que no.
Y que Vacigalupo pues, se querelle con él, claro, porque a mí, claro, si alguien dice esto de mí, yo ya había presentado la demanda por injurias y calumnias, porque es que le está imputando un delito de prevaricación como la copa de un pino. Y cohecho, de modo que supongo que Vacigalupo o se habrá querellado ya o estará a punto de querellarse. Y si no lo hace, pues estará echando mucha leña al fuego de la sospecha. Ya digo, si fuera cualquier otra persona que no fuera Villarejo quien hubiera hecho esta denuncia, yo no le daría la más mínima sombra de duda. Tratándose de un tipejo como Villarejo que dispara fuego racheado contra todo lo que se mueve y siempre en defensa de algún interés espurio, pues vamos a ver, que investigue la justicia y que aparezcan esas cintas.
Otro aspecto meramente técnico, si se le pagaron presuntamente $200,000, supongo que fue en el extranjero, o se le pagaron en España en dólares, ¿sabe dónde?
A través de un banco en Suiza y de una serie de países, de Delaware y no sé qué más, a una cuenta en Argentina.
Supongo que difícilmente...
Bueno, Navalón, que era otro de
Navalón,
los...
Navalón era un clásico.
Navalón en esa época estaba metido en el país,
o sea que... Sí, pero vamos,
Navalón estuvo implicado en todo tipo de porquerías relacionadas con Mario Conde, con Ruiz Mateos, claro, con todo.
Que un tipo así esté escribiendo en el buque insignia intelectual de la izquierda.
Bueno, no solo eso,
es algo espectacular.
Es que les hizo muchos favores, Pepe. Es que de bien nacido de ser agradecido, sobre todo cuando si no eres
estas
agradecido,
cosas se disculan,
a lo mejor
hombre,
te...
pero ponerle una columna.
Bueno, es que la vanidad de...
Es muy importante que el juez reaccione, ¿eh? Porque Vacigalupo es un apellido que no puede quedar manchado, porque su hijo es uno de los candidatos más firmes a ser presidente de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, donde que está la dirección de esta comisión, ahora mismo ha sobrepasado el tiempo límite de ejercicio y el sucesor más claro es precisamente Vacigalupo, ahora no me acuerdo si el hijo se llama Enrique también, creo que no, que es el marido de Teresa Rivera, por cierto, la ministra de Transición Ecológica.
Ya cogiendo de una liana a otra, nos vamos a la otra noticia de que lleva El Mundo en portada, la multa de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia que plantea para Mediaset y A3Media. 43 millones de euros para cada grupo, pero sobre todo el intríngulis de la denuncia que les obligaría a cambiar parte del modelo de negocio publicitario a estos dos grupos multimedia. Me da que estos dos grupos multimedia no deben estar muy contentos y alguien de aquí al 10 de noviembre va a pagar el pato. No sé a quién...
Tú no estás mirando a Pablo Casado, ¿no?
No, pero es que...
Hombre, no creo que tenga mucho que ver.
No puede ser tampoco casualidad que en un periodo de campaña electoral surja esto. No, mira que tenemos ocasiones a lo largo del año, ¿eh?
Bueno, pero todas son campaña electoral. Nadie esperaba que iba a haber elecciones en noviembre.
Claro.
Y Marín Quemada, que es el presidente de la CNMC, tiene este asunto en carpeta.
Pero las cosas tú sabes que pueden estar en carpeta todo el tiempo que haga falta.
Pero él, como ha terminado su mandato, quiere fallarlo antes de fin de año.
Todo el mundo quiere morir matando.
Es el tema que... No quiere morir matando. Es el tema... Lo tiene ahí y tiene que resolverlo. No,
es que el tema de la modalidad de contratación de publicidad en televisión y en radio ha perjudicado brutalmente a las empresas pequeñas. Es que es imposible hacer competencia a los dos grandes grupos, tal y como está establecido el modelo, por cierto, gracias a Soraya Sánchez Santamaría.
Y todas las presiones gracias que ha habido sobre la CNMC y tal, en torno a este tema, pues ya te los puedes imaginar.
Pero volvemos a lo mismo que decíamos antes con Franco. Si es que...
¿Con Franco?
Sí, decíamos antes con Franco. No, es
sobre
que,
Franco.
Sobre... Claro, no.
Yo no tenía constancia de cómo funcionaba el
porque
franquismo.
Resulta que ahora le ha tocado lo de salir del Valle de los Caídos a un mes de las elecciones. Pero ¿cuánto tiempo llevaba el gobierno intentando esto? Es que lo de la sentencia
la decisión de la CNMC sobre las televisiones, claro, lo han retrasado todo lo que han podido. Claro. Pero si es que esto viene de época de Zapatero, pasó Mariano Rajoy, está Pedro Sánchez y el otro ha dicho, mira...
Y podría estar 20 años más, hombre.
Si ya.
Bueno, pero,
Oye, la sentencia del Constitucional sobre el recurso que planteó el PP a la ley del aborto, ¿cuántos años lleva? ¿6, 7? Pues sí.
Pero fíjate
siete
que...
7 años lleva durmiendo el sueño de los justos y aquí no pasa nada. Ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Ahí está, metida en un cajón
la
y aquí pase por gloria.
Otro tema gordo entre manos que es estos informes que ha sacado respecto de la retribución de las redes y de los generadores de energía. Que para ellos ha sido escandaloso porque se ha usado por primera vez un sistema de fórmula en el que se calcula exactamente el coste de capital en que incurren estas compañías para calcular la tarifa que hay que, cómo hay que remunerar ese tramo de la tarifa, esa parte de la tarifa. Bueno, y ahí hay un auténtico lío porque hay que promulgar eso a través de el diario, el boletín oficial del Estado. No vale con que simplemente la CNMC haya fallado lo que ha fallado. Y de hecho hay una comisión mixta entre el gobierno y la CNMC para tratar de limar los aspectos más radicales del informe que ha hecho la CNMC, porque el palo consideran, por ejemplo, los productores de los proveedores de gas o los proveedores eléctricos o el de redes, por ejemplo, Jordi Sevilla en Red Eléctrica, consideran que les han pegado un palo notable en un momento en el que además se está planteando la transición energética hacia un modelo menos contaminante. No es urgente. Claro que es urgente.
No, y sobre todo un dato que te ha dado John Mueller, que el señor José María Marín Quemada, el presidente actual de la CNMC, está con el mandato caducado. Y se va. Y entonces...
Incluso los ministros mañana te lo pueden.
Es que se va y además se va y dice, pues me voy a ir por la puerta grande. Y este señor que ha dicho públicamente que estaba en contra de esto de que hacían los duopolios, a lo mejor si no se fuera, no sé si no lo haría. Pero es que se va y dice, y por cierto, el siguiente que apenque con esto, que yo voy a ponerle la multa a las televisiones de las que se venía hablando. Ahora, estoy seguro que estos dos grupos multimedia no...
Mira,
yo creo que me da, que a lo mejor han levantado el teléfono y han dicho, oye, pero que estamos en elecciones, ¿estáis seguros que vais a...? Si yo no sé, este va por libre.
Marín Quemada es un funcionario extraordinario. O sea, tiene una carrera impecable. Pero además te digo una cosa, el hecho de que tenga desde hace 2 años este tema entre manos demuestra además que es un hombre insobornable y absolutamente limpio, porque le han investigado hasta debajo de las piedras,
pero
como
se va.
Entenderá, buscándole a ver si tenía alguna ventaja. Pupa.
Claro, pero es que le caduca el mandato, claro, pero además es que este programa que hemos empezado hoy hablando de la abogada de general del Estado, hemos recordado también que hay otros funcionarios que no,
claro,
que no han tragado,
claro,
¿no?
Hombre,
que
claro,
no han tragado, que no han tragado, que hay un señor que se llama El Mundo Val,
hombre, claro,
al que le destituyeron la primera vez por aprovechar las vacaciones de agosto de la ministra y de la abogada general del Estado para coger y decir, ¿sabe la prensa que legalmente tienen que defender al juez Llarena el Estado? Y le destituyeron a él y a su compañero ese día. Y le restituyeron porque alguien les dijo, ¿pero qué estáis haciendo?
Pero bueno, a lo mejor no es del todo casual que ayer cuando le preguntaron a Pedro Sánchez en esa entrevista, me parece que fue en Telecinco, por sus ministros, cuáles sí. Renovaría, sí. Se olvidó de mencionar a la de Justicia.
Sí.
Mencionó a todo, mencionó a Pedro Duque, a Calviño,
a Robles,
no mencionó ni a la de Justicia ni a la portavoz.
Sí, es verdad. ¿Eh?
A lo mejor no fue caso, a lo mejor sí, pero yo creo que sí. En ese tipo de preguntas nunca no, la respuesta no, es casual. No.
Los olvidos no. Siempre son muy premeditados.
Los olvidos esos siempre suelen ser bastante premeditados.
Cosa que
has arreado
mañana
duro.
Hará que me sienta mal por lo de Cela.
Le has arreado duro a la abogada general del Estado.
Sí.
Hay en el funcionariado español hay personajes notables, como Edmundo Val, por ejemplo, el que acabas de citar.
Sí.
Personas tremendamente articuladas, profesionales, honestas, comprometidas con el servicio público, etcétera. Pero también hay tíos malos y mediocres, pero llegan a la Abogacía General del Estado, porque la anterior abogada general, la que estaba con el Partido Popular, yo me leía algunos de sus dictámenes. Por ejemplo, hizo un dictamen porque había un problema respecto de la incompatibilidad de Miguel Arias Cañete en un Consejo de Ministros en el que se había aprobado un tema que tenía que ver con los famosos trasvases de petróleo en Gibraltar. Y una de las compañías era de la familia de Arias Cañete. Bueno, yo leí el caso y a mí me parecía claramente que en ese momento Arias Cañete tenía que haberse levantado y haberse ido del Consejo de Ministros porque no podía decidir en torno a una cuestión que le atañía personalmente. Bueno, pues la abogada general del Estado, en una argumentación espectacular, venía a sostener que podía perfectamente estar presente en la decisión porque, vete tú a saber,
en fin,
eso era de sus ancestros.
Terminemos entonces con mejor sabor, con Telefónica, Nieves.
Telefónica, campus de programación del más alto nivel, gratuito, sin clases ni límite de edad, está abierto las 24 horas, los 7 días de la semana, y en el que para entrar no son necesarias ni titulaciones previas ni formación. Ese campus ya ha llegado a Madrid, se llama 42 y nos lo trae la Fundación Telefónica. Puedes entrar en 42madrid.com, 42madrid.com e informarte.
Bueno, pues Pepe García Domínguez, Isabel San Sebastián, John Müller, hemos llegado al final de la tertulia del jueves y estamos todos enteros.
Enteros y en perfecto estado de revista.
Sí.
Además, está perdiendo fuelle, Pepe, ¿eh? Esto no puede ser.
Mientras no pierda pelo.
Tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.